Por las últimas semanas hemos tenido enseñanza acerca de la familia. Esta mañana quiero que hablemos del tema de proteger nuestra relación con nuestros hijos. Esto es un tema muy importante. Siendo ministro de jóvenes, me reúno mucho con jóvenes y muchachos y con los padres también. Y una de las cosas que yo veo en común, un tema en común, muchas veces, especialmente en los años adolescentes, que existe muchas veces una división entre padres e hijos. Yo sé que cuando yo me crié personalmente, yo no tenía buena relación con mis padres. Mi relación con mi padre prácticamente no existía. Yo lo resentía mucho, no me caía bien. Él trabajaba muchas horas. Y ahora, como hombre y padre, yo reconozco por qué, pero en el momento no lo reconocía y me crié y no me caía bien. Y muchas veces nuestra propia relación con nuestros padres, pues la mezclamos con nuestra relación con Dios. Y yo espero que a través de las escrituras podamos ver que no podemos hacer eso, que estamos bajo ataque. La dinámica familiar está bajo ataque. Miren en Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, verso 8. Dice así: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás quiere destruir nuestras familias. Miren la televisión por 5 segundos nada más. Denme un ejemplo en la televisión de un ejemplo positivo de lo que se ve en las familias. No puedo pensar en uno. Cuando yo me crié, por lo menos había uno que otro, como los Huxtables. ¿Cuál es el ejemplo ahora? Familia moderna, yo nunca he visto el televisión y he visto el anuncio y escojo no ver el programa, porque así no debe ser una familia. Y podemos tener familias mezcladas. Dios está bien con eso. Dios aprecia cuando otras personas cuidan de sus hijos. Estoy hablando de el pecado que demuestran muchos de estos programas de televisión que miramos como entretenimiento. Pero eso es una lección para otro día. Pero Satanás quiere destruir nuestras familias. En preparación para esta clase, busqué en la red estadísticas. Y realmente no podía encontrar muchas estadísticas en términos de niños y padres y relaciones, pero encontré estadísticas acerca de niños que se divorcian de sus padres. ¿Han escuchado de eso? Eso es una ocurrencia moderna, porque cuando yo me crié y yo solo tengo 48 años, yo no soy tan viejo. Yo nunca escuché de nadie que se divorció de sus padres. Sus padres los azotaban antes de que ocurriera eso. Y si yo hubiera mencionado esa idea con mis padres, no estaría aquí hoy en día. Pero estudié cuáles son las estadísticas de niños que se divorcian de sus padres. Y me salió, hice una búsqueda en la red y lo primero que me salió fue cinco pasos. Eso fue lo primero que encontré, el primer artículo. 5 pasos de cómo divorciarse de sus padres. O sea, mi investigación fue completa. O sea, qué tipo de generación vivimos en la cual el primer artículo que uno encuentra te dice, te da instrucciones de cómo divorciarte de tus padres. Miren en Marcos 3. Tenemos que proteger nuestra relación con nuestros hijos. Marcos 3. Marcos 3, 25 dice: si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Miren en Lucas 11. Lucas 11, 17 dice: como él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Cuando piensan en estas escrituras, Jesús aquí estaba discutiendo de un reino dividido que será arruinado. Cuando estamos en nuestro hogar, ese es nuestro reino. Amén. El esposo, el padre, se supone que sea el rey del castillo, y su esposa, la reina hermosa y los hijos son los sujetos. Pero tenemos que tener un reino que las cosas ocurren como Dios manda, pero hay cosas que arruinan el reino. Yo creo que el área principal que arruina el reino es el enojo. Miren en Efesios 4:26. Efesios 4:26. Dice, si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga cuando aún, estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Es muy simple. Dice que si se enojan, no pequen. O sea que sabemos que el enojo en sí no es pecado. Pero muchas veces lo que viene después del enojo, ese es el pecado. Es la falta de paciencia, es la falta de humildad, es la falta de perseverar con tus hijos. Yo no sé si yo soy el único aquí que sufre eso. Pero yo sé que yo a veces le hago daño a mis hijos. Yo pedí hacer esta clase porque yo tengo una convicción muy profunda al respecto. No quiere decir que yo lo he hecho perfectamente. Pero yo siento que a veces tenemos que enseñar no solo de un área de fortaleza, pero de un área en que estamos tratando de mejorar. Y esto es un área. Este estudio que he estado haciendo por los últimos 10 días que y aún antes de eso, porque es un área de mi carácter que está tratando mejor, pues me ha animado mucho. Y yo espero que también ustedes. Pero dice, si se enojan, no pequen. O sea, tú puedes controlar lo que sale de tu boca cuando estás enojado. Pero toma paciencia. Toma perseverancia. Básicamente tienes que literalmente callarte la boca y tal vez orar. Pidiéndole a Dios paciencia, pidiéndole a Dios que transforme tu corazón para que sea diferente en ese momento. Y dice entonces, no dejes que se ponga el sol estando aún enojado. ¿Qué significa eso? Quiere decir que te resuelvas antes de acostarte a dormir. Quiere decir que tienes que ser rápido para resolver, que tiene que ser una prioridad. ¿Por qué? Porque valorizas tu relación con tus hijos. Yo no creo que haya un padre aquí que quiera estar en guerra con sus hijos. Pero yo sí creo que hay relaciones aquí que deben ser mejoradas. Y nuestros hijos tienen una parte en eso, pero nosotros somos los adultos por una razón. Amén. Somos sus padres que los estamos guiando. Una de las cosas que aprendí haciendo esta clase es que si yo no tengo esto bien, mi hijo va a imitar esto en mí. Y entonces él va a ser impaciente con sus hijos. Mientras yo me criaba, mi papá no estaba la mayoría del tiempo, así que yo creo, esto es algo que he descubierto recientemente, pero yo creo que yo sobrecompensé en términos de corregir a mis hijos, porque tengo tanto miedo que mis hijos vayan como yo fui porque no tenía un padre envuelto en mi vida, que enseguida que hacen algo loco les brinco encima, pero eso a veces no es una bendición tampoco y a veces no ayuda nuestra relación tampoco. Y va a haber un punto en un día en que van a tener 18 años y se van a querer ir de la casa lo más rápido que puedan. Y yo sé que a veces trabajando con los adolescentes, conozco muchos de ellos que dicen, no puedo esperar a que tenga 18 para poder irme de mi casa. Y hay otros adolescentes que dicen, me encanta mi hogar y mi relación con mis padres. ¿Cuál quieres que sea tu situación? Yo creo que yo sé la contestación a Osa y por eso estamos hablando de esto hoy. Dice en el verso 27, ni den cabida al diablo. ¿Qué significa eso? Significa que cuando corrige a tus hijos con enojo, cuando eres impaciente, que estás permitiendo que el diablo se meta en tu casa. Estás permitiendo que se meta en el corazón de sus hijos para formar raíces de amargura. Yo no creo que ninguno de nosotros queremos eso, pero desafortunadamente si seguimos en el camino que estamos, muchos vamos a hacer exactamente eso. Hay muchas cosas que no queremos hacer, pero desafortunadamente si no cambiamos, es exactamente lo que vamos a hacer. ¿No les encanta la tecnología? Miren en Proverbios 4. Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, 23 dice, por sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿De dónde viene el enojo? Del corazón. ¿Y cuál es el corazón de una persona enojada? La mayoría del tiempo, por lo menos para mí, es, ¿cómo te atreves a hablarme así? ¿Tú entiendes mi autoridad en tu vida? Yo no digo todo eso, pero eso es lo que está en mi corazón. Pero dice que guardes tu corazón porque de él mana la vida. Cuando tienes un corazón de enojo en vez de un corazón de compasión, dice, ¿por qué mi hija o mi hijo está respondiendo de esa manera? Eso es más maduro, pensar así. Y yo estoy trabajando eso, pero padre, les estoy diciendo que tienen que trabajar en eso, porque si solamente reaccionas como quieres reaccionar, como dice tu impulso, puedes arruinar tu relación con tus hijos. No solamente no van a querer estar en tu casa ahora, sino que van a estar locos por irse de la casa cuando tengan 18. Y muchos de nosotros estamos imitando los hogares de donde salimos y somos iguales, pero tenemos que romper el ciclo. Gracias a Dios que Dios nos ha salvado de eso y nos está llamando a un estándar diferente. Y tendríamos una excusa si no conociéramos a Jesús, pero ahora que tenemos el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, sabemos que hay un camino diferente, hay una manera diferente. Hay grandes ejemplos aquí de buenos padres. Debemos pasar tiempo con ellos, invitándolos a comer o a tomar café, para preguntarles por qué tus hijos aman su hogar, por qué mis hijos odian cuando tenemos que tener una conversión. Yo creo muchas veces que las cosas electrónicas están matando a nuestras familias, los juegos de video, todas estas electrónicas nos están matando, porque enseguida que viene el conflicto, alguien abre su teléfono y se pone a mirar ahí en vez de tener una conversación. Y muchas veces tenemos que apagar los electrónicos y trabajar en los corazones. Dice, por sobre todas las cosas, dice Proverbios 4 aquí, por sobre todas las cosas cuida tu corazón. Este es el área que tienes que tener bien, el corazón. ¿Por qué? Puedes leer todos los libros de ayuda propia, puedes hablar con Dr. Phil, y te pueden decir cómo hacer esto y aquello. Pero si tú no tienes el corazón, ¿cuál es el corazón detrás de querer cambiar? ¿Cuál es el corazón detrás de proteger nuestros hijos? El corazón es que queremos que la próxima generación conozca a Jesús. Y si continuamos, algunos estamos bien, pero para mí, si no me arrepiento, hay una gran probabilidad de que mis hijos rebelen contra Dios, porque se van a sentir distantes de mí, que se supone que sea el representante de Dios en su vida. O sea, que cuando nuestros hijos nos respetan, al final van a respetar a Dios también, porque Dios se llama Padre y lo hace por una razón. Él es nuestro protector, nuestro proveedor. Eso no significa solamente comida sobre la mesa o refugio. También significa que debemos proteger sus corazones. Nuestros hijos buscan para nosotros como padres y madres, para su identidad, para su seguridad. ¿Cómo va eso? Tenemos que proteger los corazones de nuestros hijos. Miremos en Juan 10. Juan 10, verso 7. Dice, por eso volvió a decirle Jesús, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús aquí está enseñando acerca de sí mismo y también de Satanás en el contraste marcado. Satanás que quiere destruir nuestras familias. A veces se sienten como que en el hogar hay una presencia ominosa, pesada, hay un sentimiento, un ambiente pesado en el hogar. ¿Saben qué? Eso lo causa una relación distante con nuestros hijos. Y yo no sé ustedes en su hogar, pero en mi hogar, esa distancia también puede causar distancia entre mí y mi esposa, porque mi esposa está más conectada con cómo ellos están emocionalmente. Porque el minuto que hacen a ellos y yo los correjo demasiado duramente, a mami no le gusta eso. Si saben de qué estoy hablando, solo estoy diciendo. Y a veces ella dice, ¿qué están haciendo con mis hijos? Salen las garras, pero yo alabo a Dios porque ella se da cuenta de estas cosas, porque si fuera yo solamente, porque ellos tal vez serían obedientes y serían soldados, pero mis corazones, sus corazones estarían distantes. ¿Y quién hubiera causado eso? Yo. Y yo amo a mis hijos y yo los corrijo porque quiero que sean, que hagan las cosas bien un día, pero si los corregimos incorrectamente, les podemos hacer daño también. Gracias a Dios que muchas veces nuestras esposas nos pueden ayudar. Tenemos que ser humildes, especialmente los esposos, cuando nos ayudan, y a veces nos enfocamos en cómo dicen las cosas. Ah, no me animó cuando me dijo eso. Tal vez ella no se sentía animada tampoco. Mi esposa me dijo algo muy profundo el otro día, que fue básicamente, la gente con dolor dice cosas que duelen, porque se sienten heridos ellos también. O sea, no, nos podemos identificar con eso, pero como discípulos nos estamos entrenando a ser más como Cristo. Amén. Pero hay veces que te dicen algo que te duele y tú estás listo para pelear. Pero gracias a Dios que cuando yo a veces me reacciono así, mi esposa me ayuda. Pero con estas clases que hemos estado haciendo en términos del ambiente en el hogar y de la comunicación, estas cosas nos están retando como familia. Cada domingo vamos al hogar y como nuestro devocional hacemos las clases que hemos hecho aquí, porque queremos enseñarle a nuestros hijos lo que significa tener un hogar espiritual, no solo de lo que hacemos en la casa, sino basado en las escrituras. Tal vez tengan que cambiarlo un poco en términos de lo que sea apropiado para la edad de sus hijos, pero lo que están buscando es el ejemplo en la casa. Mi hogar es muy diferente cuando estoy protegiendo mi relación con mis hijos, cuando soy paciente con ellos, mi esposa está contenta. Si no, mi esposa tampoco está contenta. Y le hago luchar. Y la Biblia dice que no seas causa de otros pecar, y yo no quiero estar en esa posición. Yo no me casé para hacer a nadie pecar o luchar, tuve hijos tampoco para lo mismo, no, porque quiero ser un proveedor para ellos. Pero el verso 10 aquí de Juan 10 dice que el ladrón viene solamente a robar, a matar y destruir. Y yo quiero que padres se sienten y piensen, asesoren su relación con sus hijos, o sea, que analicen el patrón de su relación, que mientras se hacen mayores, la relación va cambiando. No puedes hablarle a un niño de 15 años igual que a uno de 4 años. Pero a veces como padres no maduramos nosotros y no cambiamos nuestro estilo con nuestros hijos y le hacemos daño. Y tenemos que proteger nuestra relación con nuestros hijos. Miren en 1 Corintios 13. Una de mis escrituras favoritas en la Biblia. También es una de las más retantes. En el verso 1 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. detengámonos ahí. Dice aquí Pablo, habla de poder hacer cosas extraordinarias, de poder hablar en lenguas humanas y angelicales. Ya hablo inglés y casi ni eso. Pero si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, ¿alguien puede hacer eso? No, yo no creo que nadie pueda hacer nada, tal vez Salomón. Si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Así que, ¿qué es lo que quiere que nos enfoquemos? Ahora, el amor no es como el mundo enseña el amor. El mundo nunca nos ha enseñado nada bien acerca del amor. El amor no enseña bien porque Dios es amor. Si el mundo no conoce a Dios, ¿cómo pueden saber cómo amar? Hace sentido ahora. Pero cuando estás mirando la televisión, el otro día mi esposa estaba mirando una película de navideña y no me acuerdo cómo se llamaba, pero miré por 5 segundos y me fui porque no me gustó, pero era acerca de Navidad y me encanta la Navidad. Pero empezó a hablar de esta pareja que quería unirse y no era sexual, pero había toda esta envidia y todas estas cosas y era bien mundano. Porque así no es el amor. El amor es paciencia. Cuando tienes hijos, ustedes saben, padres, que hay que perseverar, hay que ser paciente, hay que sufrir a veces. Diariamente tienes oportunidades de seguir adelante y tú haces lo mismo para ellos, tú tienes paciencia con ellos. Nosotros a veces los frustramos a ellos también. El otro día, mi hijo estaba bien frustrado y yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué estás molesto? Y él le echó la culpa a mi hija, estoy enojado con ella. Y yo, ok, están en esa etapa ahora. Y él se fue por un momento. Y después ella me dijo, no, él no está molesto contigo, él está molesto, no está molesto con ella, está molesto contigo. Y él en realidad está molesto contigo porque tú lo corrigiste muy duro y como no puede decirte nada a ti, pues se desquita con ella. Y yo quería entonces esconderme en una esquina. Y yo me sentí bien retado, pero yo como padre no puedo ir a esconderme de eso y tengo que cambiar. Y hay muchos hombres que han hecho eso. Y nuestro mundo está como está porque muchos hombres están ausentes. Y cuando se pone difícil la cosa, pues se van. Y yo soy muchas cosas, pero no voy a ser un padre ausente. Así que llamé a mi hijo. Y me puse la voz agradable. Y le dije, hijo, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Y empezó a hablar de ella de nuevo. ¿Estás seguro que no estás molesto conmigo? Y después de como 10 minutos, no, salió la verdad. Y yo dije, no hay castigo, no hay retribución, ¿estás molesto conmigo? Y él dijo, sí. Y eso fue difícil. No fue difícil que mi esposa estaba en lo correcto, fue difícil aceptar que esa era la verdad. Así que literalmente tuve que pedirle disculpas. Pero de corazón. Cuando nos disculpamos con nuestros hijos, ellos pueden ver si es genuino o no. Ellos saben que somos cristianos y estamos tratando de hacerlo a la manera de Dios. Pero ellos saben también que lo estamos haciendo de corazón o que estamos siguiendo una orden. Pero si tú no hablas de amor, te escuchas como la maestra de Charlie Brown en la caricatura, que no están escuchando lo que está saliendo de tu boca. Y a veces nuestros hijos acaban así con nosotros, que si no escuchamos, no escuchan nada de lo que estamos diciendo. Y si eso te está pasando, pregúntate cómo está el amor en tu hogar. Entonces a veces yo miro cómo reacciona mi esposa cuando mi hijo dice algo loco. Porque yo sé que mi impulso muchas veces es hablar en voz alta, pero toma amor ser paciente y toma amor y pensamiento tratarlos como tú quieres que te traten a ti. Muchas veces es mucho más fácil ser duro y gritar o lo que soca, pero toma más paciencia y más tiempo decir qué pasó. Y yo he tenido que decirlo. Hay veces que voy a tener que corregirte, pero no está bien que yo lo haga con enojo o que lo haga demasiado duro. Y desafortunadamente, a veces conmigo él ha visto la manera incorrecta, pero yo me arrepiento. Amén. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que ser rápidos para arrepentirnos cuando la gente te habla de tu carácter. Por eso tenemos que tener gente en nuestros hogares y no tener, no pretender ser nada, sino ser como nosotros mismos para que nos podamos corregir. Hey, lo que le dijiste a tu hijo fue rudo. O sea, ¿cómo te gustaría si te hablaran a ti así? ¿O vas a ser humilde y decir, sabes qué? Gracias por ayudarme, hermano y hermana. Y voy a mejorar esto en mi familia. Y voy a decirle a mis hijos que un hermano me mencionó esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que piensan tus hijos de cómo tú les hablas a veces? Estábamos viendo la televisión el otro día juntos y estaban hablando de doblar el salario mínimo. Y yo empecé a pensar, si quieren más salario, necesitan mejor educación, tienen que trabajar más duro. Y papi me dijo, diablo, papi, eso está bien rudo. Y lo primero que pensé es, ¿cómo te atreves a hablarme así? Y entonces pensé, ok, tienes que hablar bonito. Y lo que salió de mi boca fue, ¿qué? Pues déjame dejarte decir por qué tiene. Y a mí se me olvida que él se asustó, se me olvida que yo soy así de grande y que yo hablo bien alto. Y le dije, a un niño de 12 años sí intimida, así que tengo que acordarme que tengo que bajar la voz y tengo que echarme hacia atrás mi tono y tener cuidado con cómo le hablo a mis hijos o cuando le hablo al que sea. Porque tengo que ayudarle a la gente a escuchar el mensaje y no ser distraído por la dureza con que se da el mensaje. Y dice, si no hablamos con amor, somos solo como un címbalo que resuena. Y en el verso 4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás falla o jamás se extingue en algunas traducciones. Cuando lees eso y piensas en tu relación con tus hijos, tienes una conciencia limpia ante Dios. Eso es retante, ¿no? El amor es paciente. Ese es tu impulso. A mi hija le encanta hacer preguntas, 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 preguntas. Te hace 5 preguntas en 30 segundos y tú dices, y yo pienso a veces, yo, qué bueno que tú piensas que yo soy como Dios, pero yo no soy tan inteligente. Pero mi esposa es increíble con eso. Pero mi esposa es mejor en eso, en contestarle. Mi esposa le dice, tú puedes preguntarme lo que tú quieras. Y yo digo, wow, me gano de nuevo. Pero yo tengo que tener el corazón de un servidor, de humildad, de paciencia, de bondad. Mi esposa me estaba hablando de bondad, de amabilidad. Y lo que ella pidió en su oración fue que yo fuera más amable con nuestros hijos. Y yo dije, ouch. Ella no iba a compartir eso conmigo, pero yo estaba recogiendo las tarjetas y cuando tomé la de ella, miré lo que escribió. Y tomé la tarjeta de ella y miré. Escribí varias cosas y yo dije, sí. De repente la última decía que John sea paciente y amable. Eso fue hace varias semanas, pero he estado estudiando eso desde ese momento, rogándole a Dios que me ayude a ser humilde, que me ayude a ser paciente. Es fácil ser fuerte para mí, pero tal vez algunos de ustedes luchan con eso y tienen que ser más fuertes. A veces es necesario, no tiene que ser duro, pero a veces hay que ser fuerte, pero otros de nosotros como yo, pues luchamos con humildad. Pero por eso Dios también me dio a mi esposa, porque entre ella y yo juntos, pues hacemos un gran padre, pero dice paciencia, no amabilidad, no envidia, no es orgulloso, no es jactancioso, no se comporta con rudeza. Tenemos que proteger nuestra relación con nuestros hijos. Honramos a nuestros hijos. Así se siente el hogar, todo el mundo se siente animado. El otro día mis hijos dijeron algo que no me gustó y yo le dije, oye, no me sentí honrado con lo que dijiste. Pero antes tal vez le hubiera gritado o lo que sea, pero respondí mejor porque habíamos tenido un devocional acerca del mismo tema. Y mi hijo lo entendió rápidamente y se disculpó humildemente y se arrepintió. Y esos momentos solidifican nuestras relaciones. Y cuando nosotros nos disculpamos con nuestros hijos, ellos lo encantan. Y no es porque orgullosamente piensan que conseguí que se disculparan. No, pero ellos nos ven siendo humildes y nos ven teniendo una relación. ¿Y cuál es la meta de todo esto? Es que yo quiero que mis hijos amen a Dios, que tengan una relación con Él. Y si solo sienten que Dios es esta señora enojada sentada, este hombre enojado sentado en el trono, listo para darle una paliza, pues yo perdí la batalla. Pero si yo soy ese hombre enojado, sentado en mi trono, en mi hogar, listo para gritarle qué imagen de Dios estoy dándoles a ellos. Y yo comparto todo esto de la perspectiva de un padre. Yo sé que hay madres ahí que también luchan con lo mismo. O tal vez los papeles son al revés, que la mamá es más dura y el papá es más calmado, pero nos necesitamos unos a otros y tenemos que tener un frente unido y asegurarnos que estamos haciendo esto para nuestros hijos. Necesitamos proteger nuestra relación con nuestros hijos. Eso es algo precioso. Dios es ellos son una bendición de Dios. Y hay mucha gente que no tiene esa bendición, que cambiaría con nosotros. Pero tenemos que honrar a Dios con la manera en que tratamos a nuestros hijos y los amamos. Amén.